¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, estamos jugando entre las fases, fase 1, fase 0, fase 2, fase 3. Bueno, vamos a ver cuándo tienen que abrir los negocios, cuándo tienen que abrir los concesionarios, los talleres. Estamos un poco en esa disyuntiva que supongo que durante las próximas horas empezaremos a conocer de qué forma se va a llevar a cabo esta fase de desconfinamiento y sobre todo de qué forma van a abrir los talleres y los concesionarios de coche que, en principio, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reclamó ayer acelerar ya cuanto antes la reapertura de los concesionarios una vez que se ha reiniciado la producción en el sector del automóvil, dando algún estímulo fiscal. Algunos no, muchos, y una reconversión del impuesto de matriculación. Lo hizo ayer en una intervención en ANFAC. Cree que el plan MOVES no es en absoluto suficiente. Hombre, obviamente, vamos, el plan MOVES es algo que en este momento no significa absolutamente nada para el sector del automóvil. El plan MOVES es para la compra de eléctrico. Bueno, con la cantidad de millones de españoles que en este momento de confinamiento están pensando en adquirir un vehículo eléctrico. Es tremendo, por eso han sacado el plan MOVES ahora. Es que era lógico, ¿no? ¿Quién no está comprando o pensando en adquirir un vehículo eléctrico? No ahora, no, mañana, como dice alguno. Vamos a ver, esto es tremendo. Sacar un plan MOVES es absolutamente desafortunado sacarlo en este instante. Lo que hay que llegar es a un acuerdo para sacar un PIBE, que no se va a llamar así, pero lo digo para que la gente sepa de qué va esta historia. El plan PIBE, ¿eh? El plan PREVER, ¿lo recuerdan? Que se llamará como sea. Pero eso es lo que se necesita. Un plan de ayudas inmediato para que la gente en el momento de desconfinamiento, aquel que pueda, que no esté parado, que no esté con un ERTE, que van a ser pocos, bueno, pero por lo menos alguno habrá, pues tenga por lo menos el incentivo de adquirir el vehículo si lo necesita en ese momento. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es poner en marcha ya, y sé, se está trabajando por parte de las instituciones, por parte también de las diferentes administraciones, para poner en marcha lo antes posible ese plan PIBE, como digo, o PREVER, que se llamará poderosamente, lo que sea, me da igual, pero lo importante es que se ponga en marcha ese plan, que por cierto, Ford, por ejemplo, en Almusafes, plantea un ERTE escalonado de 2.700 trabajadores en mayo y 1.100 en el mes de junio. Ha habido un descenso, obviamente, y se prevé un descenso, una previsión de la compañía con ese descenso de 13.200 vehículos. Esto hasta ahora. Después en mayo 3.200 y otros 1.300 en el mes de... Perdón, 3.200 en junio y 1.300 en el mes de julio, lo que se prevé. Ford ha perdido 1.800 millones en el primer trimestre por la crisis del coronavirus. No hablamos de Almusafes, obviamente, hablamos de todo el mundo, ¿eh? De Ford en toda Europa. Y las ventas de vehículos mundiales han caído un 40% en marzo por el COVID-19. La mayor caída, atención, desde 1980. No vamos unos cuantos años atrás, ¿eh? 1980. En ese momento, vamos a esa caída de vehículos. Por tanto, o los gobiernos se ponen las pilas o tendremos un problema grave. Bueno, en cualquier caso, tendremos la oportunidad no solo hoy, sino también en la jornada de mañana de hablar de esto y también de la vuelta de los concesionarios, de qué forma van a llevarlo a cabo, porque se ha avalado por parte de la División de Automoción de la TAF de España y Portugal que cómo se debe hacer. Los fabricantes de vehículos han empezado ya a aplicar turnos de trabajo en las plantas de producción y por tanto pues hay que empezar ya a pensar qué hacen los concesionarios en aspectos tales como por ejemplo las pruebas dinámicas o el recorrido alrededor del vehículo, cómo se debe hacer o la configuración de la oferta en la mesa del asesor o dentro del taller, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, que esto sea el menor de los problemas, que al final sea cómo hay que desarrollarlo, pero que empiece a llegar el cliente que quiera adquirirlo. Y por tanto, también se habla de la ITV. La ITV debería empezar lo antes posible a funcionar, ya uno que empiece más tarde. No, vamos a ver, hay que hacerlo de forma escalonada, porque estamos hablando de 5 millones de vehículos que tienen que pasar la ITV y no van a hacerlo de golpe. Y sobre todo, lo que más preocupa, los vehículos industriales, los camiones, los autobuses, estos tienen que hacerlo lo antes posible, porque ahí hay una seguridad absoluta. Y por tanto, FENADISMER, que es la patronal del transporte, ha solicitado al Ministerio de Industria un trato preferente a los vehículos de transporte para pasar la ITV cuando se levante el estado de alarma. Hablando de transporte, la otra noticia, vamos a un poco a entrar en la parte un poquito más, más rosa, por llamarlo de alguna forma, aunque es una forma, ha sido una violencia vial, pero a estas alturas casi casi es la parte, el apartado rosa de lo que podemos ir contando, es lo que ocurría en la jornada de ayer frente a la calle San Vicente, en el número 82, entre un autobús y un vehículo, entre el conductor del autobús y el conductor del vehículo, que bajaba del vehículo, le plantaba cara, y claro, el propio alcalde de Valencia ha hecho referencia a ello y ha dicho que bueno, que bueno, es una pena, ¿no?, que lamenta el incidente. Es un autobús de la EMT, lo han visto, además ustedes ha rodado este vídeo, que quedaba parado tras encontrarse en el carril bus con otro vehículo, otro coche y tal, y bueno, empezaron a intercambiar, dicen, intercambiar palabras, hombre, pues se le oye decir que si tienes, lo revientas, así, ¿no?, si lo tienes, lo revientas, y efectivamente el conductor de autobús lo reventó. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, también aquí estará con nosotros Juan Barberá, nuestro hombre de la seguridad vial en el transporte. Estará también hoy Eduardo Casanova con la película Espías con disfraz, un coche futurista, el Audi RSQ e-tron va a ser el protagonista con Eduardo Casanova, y tendremos cine y motor también. Pero antes vamos ahí ya saludando a nuestros, bueno, vamos con el banderazo de salida, venga. Vamos a ir saludando ya a los primeros compañeros. Vamos a ver cómo están, entre otras cosas. Santos Patón, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vamos con Montacar? ¿Bien o qué?
Pues vamos con taquicardia al oír todo lo que estás diciendo de datos, porque sí, la verdad es que está la situación que da miedo, que da pánico, y bueno, y más lo que viene. Sí. Pero bueno, lo importante primero de todo es la salud. Y desde aquí enviarle fuerza a todas las fuerzas del orden y médicos.
Sí.
Y bueno, que lo primero es la salud, y iremos saliendo poco a poco.
O sea que Montacar se ha convertido en Montaquicardia, algo parecido. O sea, ¿es algo así?
Y,
¿o
qué? Sí. Bueno, yo creo que Montacar y todo lo que es en cuanto a concesionarios, sí, talleres, casas de recambio, la verdad es que sí, la preocupación es máxima, ¿no?
Sí.
Porque bueno, como tú bien has comentado, la mayoría de talleres o se encuentran que han solicitado un ERTE y tienen previsión lo más cercano o mitad de mayo o principio de junio.
Sí.
Y luego, pues claro, el tema es ese. Nosotros, por ejemplo, estamos cerrados, únicamente estamos dando un servicio mediante online para los que lo solicitan por correo electrónico, y luego, bueno, a los vecinos les hemos puesto de modo gratuito, pues si necesitan unas pinzas, un arrancador, un compresor, pues para quien lo pueda necesitar, porque como tú bien sabes, hay mucha gente que está teniendo que ir a trabajar, no tantos como se quisiera, y claro, sus coches necesitan. Oye,
esa es la suerte de ser vecino de Montacar, entonces, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, ojalá, me encantaría englobar todo Valencia, pero la verdad es que bueno, pusimos el cartel fuera.
Uno llega donde pueda.
Y la verdad es que mira, varios vecinos los han utilizado, los han agradecido, luego lo hemos desinfectado y siempre se les hace una entrega, digamos, en fría y totalmente gratuita, Vicente.
Bueno, fantástico. Pues, oye, enseguida vamos a hablar, obviamente, que tienen que hacer aquellos vecinos de Valencia y de toda la comunidad valenciana que no tengan de vecino en estos momentos a Montacar, obviamente, y pues tengan que apañársela. Vamos a ver de qué forma se la tienen que apañar cuando bajen a su coche y se den cuenta de que, bueno, pues no tira, la batería no pone en marcha el coche y otras muchas circunstancias. Lo vamos a hablar enseguida con Santos Patón, que nos va a dar esos buenos consejos aquí en Luz de Cruce, en COPE Más Valencia, en el 92.0 y en dispositivos móviles. Está con nosotros, ya sabemos más de él, David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Bien.
Bien, aquí descorazonado por dos razones. Una, por el vídeo ese que tú comentas,
sí,
que comentabas de la calle San Vicente, que a mí me ha llegado rebotado de todas partes de España. Y yo esperaba que esta pandemia, este periodo con el coronavirus, nos hiciese aflorar la mejor parte de nosotros, ¿no? Preocuparte por tu vecino, por quien te encuentras en la carretera, ceder el paso aunque el otro se haya equivocado, etcétera. Pero aquí se demuestra que no, que en una situación todo el mundo está, hay gente que está muy tensa, como en este caso, pero si me lo permites, Vicente, cuando juntas a dos descerebrados en una situación como esta, como se veía al principio del vídeo, se masca la tragedia, y menos mal que no ha ido a mayores y que simplemente fue un empujón y una pérdida de nervios por parte de estos dos individuos. Y luego, con respecto al mercado.
Bueno, un empujón empujón. Sí, sí, bueno, si sí, lo puedes llamar
empujón,
así.
Porque
sino...
te puedo decir que es un empujón, porque el coche lo empuja. No hay, el impacto no es un impacto, habrá daños, por supuesto, pero es un empujón. Desde mi punto de vista, con el daño que puede hacer un autobús. En este caso, el conductor del autobús llevó cuidado, golpeó, pero empujó el vehículo.
O sea, lo hizo, pero lo hizo casi con cariño, ¿no?
Entonces... Sí, para que no fuera tan grave,
ya.
Para que nos entendamos. Uh-huh. Sí, y luego, en este caso, con lo que comentabas de las ayudas del gobierno, yo sí. Tengo una sensación...
¿Así de golpe? ¿Todo de golpe?
Sí, para entrar ya...
Vale, lo digo, porque tenemos hasta las 4 y tienes que dejar a Pato en la plaza. Bien, venga, vamos.
Vamos a tener ahí, pero vale, muy breve. Sensación de Titanic, me explico.
Sí.
La sensación de que el gobierno tiene, en el caso de la automoción, tiene un rumbo marcado, como ha demostrado con el Moves y lo ha sacado ahora, pese a que en este caso el iceberg lo tenga enfrente. No cambia el rumbo del timón. Y es bastante, creo que, equivocado poner soluciones normales a una situación totalmente extraordinaria. Es como si intentasen curar a los enfermos del COVID-19 con recetas para una gripe normal. Es que esta situación que tenemos actualmente no es una crisis convencional, es una crisis inducida por un factor externo, exógeno, como es el COVID. Y yo creo que aquí se está equivocando bastante el gobierno en cómo ayudar y apoyar al mundo de la automoción, Vicente.
Bueno, estoy muy de acuerdo con De Diego, perdona.
Al revés, te iba a dar paso.
En ese momento, Vicente, realmente... en las manos de ellos está en que esta crisis se prolongue bastante más tiempo. O sea, hay que apoyar no solamente a las grandes empresas, como se comenta, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Yo tengo la suerte o la desgracia de que hablo todos los días muy a menudo pues con clientes, con fabricantes... Y todos nos dicen lo mismo, realmente no conozco a nadie que se haya podido acoger a todas esas ayudas que ellos están, digamos, anunciando, que están pronunciando, ni en tema de ERTES, porque quien lo ha solicitado no le han dado contestación y están sin cobrar, los créditos ICOs hay a quien se lo han aprobado, pero al parecer luego, según lo han comentado en el banco, o no han llegado la respuesta o directamente en el fondos. Y claro, esta situación preocupa porque hay fábricas como Citroën, Peugeot, Opel aquí en España que han dicho que hasta que no se comience a vender, ellos no van a empezar con la marcha. Y claro, esos datos te preocupa, pero es que esos datos no solamente con ellos grandes. Por ejemplo, nosotros, una vez metidas unos filtros, unas pastillas de freno, hay muchos fabricantes que están totalmente cerrados o con un servicio mínimo. Uh-huh. Entonces, claro, si no ponemos los puntos sobre las is y apoyamos, se van a ir miles, si no millones, de puestos de trabajo, y hay que apoyar desde el más pequeñito hasta el más grande.
Sí. Entonces, esto quiere decir, Santos, que tú has pedido a algunas empresas de recambios y están cerradas, literalmente cerradas, no te pueden suministrar nada.
Efectivamente.
Y otras sí. ¿Aquí ha habido diferentes criterios o cómo está esto?
Bueno, realmente...
¿O les quedaba stock también?
Claro, ahí el tema. Nosotros tenemos la suerte que en Montacar venimos siempre teniendo un stock. Claro, este stock, aun con lo poco que ha salido, se ha visto mermado. ¿Por qué? Porque tú no puedes solicitar más piezas. Si antes trabajábamos con la marca de filtros A, pues ahora hemos tenido que empezar a trabajar con A y con B, porque, están directamente en ruptura. ¿Qué ocurre? Lo normal es que están haciendo unos servicios mínimos. Unos servicios mínimos significa que el estocaje que ellos tienen lo van suministrando. Uh-huh. Claro, las agencias tampoco están trabajando, pobres de ellos, como quisieran, y hay que darles las gracias porque se están esforzando un montón. Uh-huh. Entonces, claro, eso te supone un problema, y es lo que dice David y lo que dices tú, Vicente. Si no se apoya, pero se apoya desde el pequeño hasta el más grande, apaga y vámonos. Yo, sin ir más lejos, donde en la calle donde se encuentra Montacar, todos los comercios están cerrados, todos, salvo una panadería que hay, pues tenemos al lado un esteticien, la esquina una peluquería, enfrente un chico que vende proteínas de tal, y absolutamente todo.
No, está cerrado todo, te lo digo yo porque acabo de venir por la calle Colón, que está en plenas obras, por cierto, que hablaremos esto también algún día. Sí. Y por otro lado, que tenemos afónica a María José Alonso, a quien esperemos que se restablezca pronto, ¿no? Necesitamos a una María José Alonso enérgica, como siempre, no afónica, ¿eh? Y vamos a hablar justamente de este asunto también, de la calle Colón, que supongo que también tendréis alguna opinión vosotros. Pero es algo que ya quizá también entra dentro de lo anecdótico, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando, ¿no? Eso era una preocupación de antes, de febrero, ¿eh? A la calle Colón, qué locura. Y ahora, pues vale, ¿sabes?
Sí, pero Vicente, mira, reflexionando sobre el tema de las ayudas del gobierno, del mercado, etcétera, sí que se nos podría recriminar en el programa que nosotros estamos dando una visión de la foto completa. Tenemos, yo veo una parte de la foto en mi quehacer diario a través de las colaboraciones, pero yo creo que una cosa muy buena que está haciendo Luz de Cruce es que está dando todas las visiones de esta foto general, es decir, la que tú tienes, Vicente, la de Santos, la mía, invitados, gente de distintas partes del mercado, de la automoción, de las distintas marcas. Por ejemplo, estuvimos con el presidente de Gamban, con Raúl Palacios, que nos dio bastantes soluciones. Yo, sinceramente, al tener esa parte parcial de la foto, no me siento capacitado para dar soluciones, pero yo creo que en este caso el gobierno sí que tiene una serie
Acabo
en breve. El gobierno sí que tiene capacidad y tienen asesores y por supuesto que si el gobierno llama a cualquier asociación o a cualquier institución, les cogen el teléfono para saber qué hacer, no tomar decisiones sin contar con al que le van a afectar esas decisiones, Vicente.
Sí. Se han puesto varias fases en marcha. De sobra es conocido, por ejemplo, que muchos entran en la fase 2 y algunos hay dudas en la fase 1. Ahora me dirá Santos Patón si está en la fase 1 o en la fase 2. Pero yo, por ejemplo, preguntaba esta madrugada también a diferentes expertos que me contestaban, por ejemplo, que algunos de ellos decían que en principio se debería entrar en la fase 1, es decir, prácticamente ya a partir del 9 o 12 de mayo, teniendo en cuenta, dice, que los talleres deben poder dar servicio ahora mismo a los casos de actividades esenciales y en el caso de apertura de más negocios, ya a partir del día 11, obviamente. Si se van a abrir más negocios, tendrán que abrir los talleres mínimamente. Deberíamos de dar servicio a esos casos también como mínimo. Por otro lado, pueden hacer venta online, se está hablando de venta online, reducir mucho el contacto físico, pero también abrir los concesionarios en ese sentido, aunque mucho se puede hacer venta online, pero en principio también abrir las instalaciones, porque la gente no se compra un suéter, ¿sabes lo que quiero decir?
Vicente, y hacer test masivos para intentar recobrar la normalidad lo antes posible. Sí. Mira, durante el comentario, bueno, en la rueda de prensa del presidente, a mí me hizo gracia porque me llegó un mensaje que en plan de chiste, pero que tenía parte de razón. Dice, tranquilos, que duran tanto, en este caso, las ruedas de prensa del presidente, seguramente cuando acabe ya estamos en el punto 5 de su plan.
Ya.
Será todo eso tan largo. Por eso os digo que ese planteamiento es que tengo soluciones para todo y quizás no lo vas a... Yo estoy esperando todavía que nos digan, oye, vamos a hacer test masivos, porque se ha demostrado que lo que tenía la OCDE no era cierto, los números del gobierno español. Y yo creo que sería una de las soluciones. Alemania lo ha hecho, en otros países europeos que prácticamente sus fábricas no han parado, han tenido paradas mínimas, porque estos números que tú hablabas de en este caso de Almusafes, sí que es cierto que prácticamente en toda Europa hay ERTEs, hay reducciones, ¿no? Porque realmente si no hay demanda, ¿para qué vamos a fabricar? Vamos a mantener las fábricas paradas. Por eso yo creo que hace falta un empujón distinto al que se solía hacer para la economía. Haciendo un símil con lo que decía Santos, están cambiando la batería, con lo que necesita igual la economía es que le pongan un arrancador rápido.
Santos, ¿fase 1 o fase 2? Día 9, 11 de mayo, 11 de mayo, vamos a poner 11, o 25 de mayo, 26. ¿Qué fase entraría el taller?
A ver, realmente, por cómo estamos nosotros hablando, entendemos que el 11 es cuando se empiezan a poner, digamos, en marcha, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, con otro modus operandi a lo normal, todo con cita previa, como vienen hablando las peluquerías, y todo, claro, con mucho más cuidado. No es lo mismo ahora mismo subirte a un vehículo, sea de quien sea, que hace 4 meses. Nosotros ahora lo que estamos... en muchas ocasiones dándole a nuestros clientes totalmente gratuitos, por ejemplo, un spray hidroalcohólico. ¿Por qué? Porque esto tú lo tiras al volante, lo tiras al pomo, lo tiras a las manetas, para, digamos, ese contacto, aunque ya es guante, aunque ya es mascarilla con ese coche, uh-huh. digamos, tengo una desinfección. Entonces, claro, esto no va a ser los tiempos que eran antes, de que te dejaban un coche, oye, ¿me haces la revisión durante la mañana? Sí, sí. No, pues ahora todo será con cita previa, todo será y con muchísimo más cuidado. Sí. Y, por ejemplo, mucho ojo, recalcando también lo del tema de pedidos online, es muy importante también que se tenga en cuenta las empresas que son españolas a la hora de hacer el pedido online, porque lo estamos viendo durante esta semana,
sí.
mucho producto de fuera cuando tenemos producto de dentro, y muchas páginas web que luego no están cotizando en España, sino en Países Bajos,
sí.
que es Holanda, y luego nos ponen pegas cuando nuestro país solicita ayudas, o sea que mucho ojo donde ponemos nuestro dinero para eso. Entonces, volviendo a lo de los talleres,
sí.
es importante que el día 11 pues se les permita, siempre con unas medidas de seguridad para los trabajadores, en el tema pues de máscaras, de guantes, y llevando mucho cuidado, porque lo que estáis comentando de los test, ¿a sí. cuántos de esos trabajadores que van a volver dentro de 10 días van a tener?
Pues, por cierto, mañana tendremos al director de Desarrollo de Negocios de la División de Automoción TAF, que creo que de esto sabe bastante, Salvador López, ha sacado una nota de prensa referente a la vuelta de trabajo de los concesionarios y talleres de reparación, y por lo tanto creo que mañana tendremos una entrevista interesante referente a esto, y habla, por supuesto, de la vuelta, como digo, lo que va a suceder en el caso de los concesionarios en aspectos tales como las pruebas dinámicas, el recorrido alrededor del vehículo y también la configuración de la oferta en mesa con el asesor, pero también habla, por supuesto, dentro del taller, que va a hacer, que va a ocurrir, y obviamente coincide con lo que está comentando Santos Patón, ¿no? Ahora tendremos que aplicar técnicas de desinfección que garanticen que el vehículo está libre de virus o bacterias, debiendo hacerlo tanto a recepción como a la entrega del vehículo. Obviamente, cuando abran las ITV, exactamente más de lo mismo. Es decir, el inspector no va a entrar dentro del vehículo, sino que la inspección la va a hacer el propio usuario. Y dice, hombre, pues será todo bueno, ¿no? Dirá, bueno, si usted tiene que tirar del cinturón de seguridad para ver si está anclado o no está anclado, y otras muchas circunstancias que tendrá que hacerlas el propio conductor. No tendrá que acceder el inspector al vehículo.
Todo esto solamente, sí. No solamente al vehículo, Vicente, sino a esas piezas. O sea, cuando tú sirvas una caja en la que va un filtro, tendrán que tirarle desinfectante a ese producto, a ese filtro que van a utilizar, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Y sobre todo también contar pues con los generadores de ozono, que van a ser muy importantes a la hora de tratar los vehículos.
De Diego.
Vicente.
No sé si esto del ozono y tal, se habla bien y mal de ello, ¿eh?
Sí, no, yo en este caso, fíjate, con varios talleres que trabajan tanto sí. para la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, desde hace tiempo lo vienen utilizando, y ahora yo creo que prácticamente todos los talleres van a acabar con aparatos de ozono para la desinfección de vehículos.
Sí.
Porque tienen un precio razonable, les permiten, mientras estás esperando una tarea, dejar el vehículo parado y que trabaje solo, sí. No hay que estar encima de él con una persona de forma activa trabajando, y teniendo en cuenta que muchos de los talleres la vuelta de sus equipos va a ser de forma escalonada, porque tampoco saben el volumen que van a tener de trabajo,
sí.
Entonces ese tipo de aparatos yo creo que es una de las mejores opciones, y como os comentaba, hay fuerzas de seguridad del Estado en los talleres donde suelen ir, los suelen utilizar bastante a menudo.
Santos, desde tu punto de vista, entramos un poco a valorar, sin perjuicio de que vamos a hacerlo durante los próximos días, porque de esto vamos a hablar mucho, pero sí que entramos en una valoración de aquellas personas que en estos momentos piensen que van a tener problemas, e incluso ya los tienen, con respecto a la batería. Si llegas a tu vehículo y el coche no se pone en marcha, obviamente a llamar a la grúa, supongo,
claro,
¿no? Pero ¿dónde llevan el coche, ¿no?
A ver, ese es uno de los puntos importantes hoy en día. Mi recomendación, intentar evitar en el último momento, ¿no? O
sí.
sea, si volvemos a trabajar este próximo lunes, pues no nos esperemos al lunes por la mañana a arrancar el vehículo, sino que hoy mismo, este fin de semana, lo arranquemos, comprobemos que va, y se arranca, muy importante, no arrancar y apagar enseguida.
Sí.
Directamente lo arrancas, haces que el coche esté 4, 5, 6 minutos encendido, y para que el alternador, digamos, vuelva a cargar esa descarga que acaba de hacer la batería, que es muy importante. Y luego también un consejo, los coches están en el garaje, están en la calle aparcados, siempre que tengamos acceso a ellos, es importante que los movamos, aunque los muevas un 4 o 5 centímetros.
Ah, muy bien.
Evitar el flat stop, que se llama, que es esta deformación del neumático, la degradación puntual prematura en una zona, no es exactamente igual que cuadrarlo por un frenazo, no es lo mismo, pero digamos que las consecuencias luego pueden ser similares, Santos, en este caso.
Claro, exacto. Es muy simple, o sea, tiene mucha lógica. Si está el coche parado 15 días en la misma posición, el peso del vehículo siempre cae sobre el mismo punto del neumático. Entonces, imagínate tú estar 15 días en tu sofá sentado de la misma manera o en la cama. Pues,
alguno lo ha hecho, alguno lo ha hecho.
Pues se atrofia, ¿no? Pues eso ocurre lo mismo. Sí. Ya te digo, no hace falta que lo desplace. Hombre, si lo mover mucho mejor, pero no quieres perder tu aparcamiento porque todos los coches están... Pues lo mueves un par de centímetros y mejora. Luego, otro consejo, abrir todas las puertas. ¿Por qué? Porque las gomas se endurecen, hay veces que te costará de abrir, pues si lo puedes hacer, fabuloso. Otro consejo, las escobillas. Estamos teniendo unas semanas de lluvia que es impresionante. Sí. Entonces, si el coche, ya sea que está en el garaje o en la calle, esa goma tienden a pegarse, tienden a, pues eso, a quedarse más dura. Pues bueno, si tenemos la opción de bajar con un paño un poquito húmedo y se lo pasamos por la escobilla, pues mejor que mejor. Y luego el tema de la ventilación en el vehículo es muy importante, de que bajemos las ventanillas, que se ventile y que conectemos un poco el aire acondicionado cuando ya lleva el motor un poco arrancado.
¿Cuánto tiempo tiene que llevar arrancado más o menos el motor para poner el aire?
Yo no lo haría hasta que no hayan pasado 4 o 5 minutos, más contando que estas semanas han estado paradas. Y a lo que venías tú diciendo, Vicente, lo del tema de la batería. Lo importante, llamas a la asistencia, si te vienen de grúas Interpol, pues
mejor,
fabuloso,
claro,
¿no?
Claro.
Porque probablemente te vayan a ofrecer bien ellos una batería en el taller que tiene, y si no, tenemos muchas opciones. Norauto es una empresa que está ofreciendo el servicio de llevártela, y si no, nosotros mismos, a raíz del correo electrónico montacarventas@gmail.com, pueden contactar con nosotros y nosotros se la enviamos, sea en Valencia capital o sea en la provincia o en cualquier punto de España, porque bueno, trabajamos con MRV, tenemos la suerte de que ellos en 24 horas entregan.
Pero se la tiene que poner uno, esa es la...
Claro, eso tienes que tener un poco manita. Efectivamente, te lo tienes que... Y si no, nosotros mismos, como tenemos una serie de talleres que en Valencia quedan abiertos, pues le podemos decir que acudan a ellos. Y realmente es eso, o la opción que nosotros le estamos dando a nuestros vecinos de permitirle un arrancador, pero claro, muchas veces la batería ya está comunicada, se encuentra mal, y aunque le pongamos un arrancador, pues no arranca, ¿no? Pero bueno, la asistencia de normal, los últimos años están incluso ofreciendo baterías y te las suelen cambiar el de asistencia, evidentemente cobrándote X dinero.
Sí.
Bueno, en este caso, pues, bueno, aunque sea más caro de lo normal, pero te salva de una situación importante. O sea que...
Oye, Santos, podemos contar contigo estos días, supongo, ¿no? Tendrás un hueco. Sé que en estos momentos, por lo que has dicho tú, ¿no? El Montecar Estrés, lo tienes, pero bueno, nunca, siempre
sí, un hueco. Claro que puedes contar. Y bueno, el estrés es derivado, pues, de lo que escuchas a la gente que te rodea, ¿no? Quieras o no, pues te preocupa y te afecta. Y en esta situación que está pasando el país, pues a todos nos afecta. Y bueno, hay que tener buena salud. Y por supuesto, Vicente, tú sabes que podéis contar con...
Recuérdanos la fórmula para aquellos que quieran, pues tengan acceso directo en estos momentos a Montacar, o necesitan alguna pieza y tal, ahora más que nunca, obviamente.
Claro, sí. A ver, nosotros de piezas no estamos teniendo problemas de stock, y sea la pieza que sea, la tenemos. Entonces sería...
¿Dónde?
Mediante el correo electrónico montacarventas, @gmail.com.
Vale.
Nos escriben ahí un correo electrónico y ya nosotros contactamos y lo hacemos del modo más cómodo posible para el cliente en estas circunstancias tan, tan especiales.
montacarventas@gmail.com para aquellos que en este momento dicen, bueno, es que no tengo otra que hacer, tengo que buscarme la vida. Bueno, pues lo mejor es hablar con profesionales como Montacar. Gracias, Santos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchísimo abrazo.
Gracias, Santos Patón, hombre de Montacar, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, Diego, que vamos a enseguida a contactar con Eduardo Casanova, que nos vamos al cine, ¿eh?
Sí, con 4 aros, creo, ¿eh?
Sí, sí, nos vamos con un vehículo futurista, sin duda alguna, ¿eh? Que va a ser futurista. Sí,
aparte tiene una historia muy divertida. Yo me quedo escuchando a, en este caso, a Eduardo, porque me interesa mucho, porque ya este coche viene de otra película que me encanta, y que ahora la contará Eduardo Casanova.
Bueno, oye, por cierto, tenemos, por ejemplo, en las fases, vemos que vamos a hablar de esto también en los próximos días. En la fase 2 está la apertura de los centros educativos y de formación. Las autoescuelas van a abrir en la segunda fase. Supone que a partir de 20 y algo, que no estén incluidos en los apartados de educación y ciencia, y se establecerán las medidas, eso sí, bueno, obviamente, de distanciamiento, higiene y protección oportunas. Por tanto, también dentro de la fase se contempla a la autoescuela, por tanto que se vayan preparando también las autoescuelas. Vamos a ver de qué forma también se va a llevar a cabo. Oye, también mañana, a ver si tenemos un ratito y podemos cambiar impresiones por gente del mundo de la música, entre ellos Nacho Mañó, que ¿sí? ha colaborado con Hyundai.
Con Hyundai, con una nana.
Sí, con una nana, con Gisela Renés, que es la voz más maravillosa del planeta, y que bueno, que mañana tendremos la oportunidad, a ver si podemos charlar con ellos, con Nacho, con Gisela y tal, y para ver cómo llevan esto de la nana.
¿También? Exacto, es una preciosa composición, y además que con una iniciativa por parte de Hyundai que es curiosa. A mí me ha encantado, personalmente, que Hyundai se meta en estos temas, y por supuesto buscando artistas ya con una trayectoria muy solvente, y sobre todo de la terreta.
Y de la terreta es yo tampoco vi.
Puedes jugar a la oca.
Aquí está.
Puedes jugar al parchís.
Nos ha servido de sintonía durante estos días, Diego.
Sí.
Esta canción, ¿eh?
Haz un sudoku en boca.
Quédate en casa, Jonathan Pocoví.
Buen consejo de Jonathan.
De la terreta, Se ha hecho famosa otra, que ya es conocida de sobra, de Restiré y tal, pero canciones dedicadas a Quédate en tu casa, como la de Pocoví, ninguna, ¿eh? Vamos a escucharla. Que nos vamos enseguida a buscar a Eduardo Casanova, que nos vamos al cine enseguida. ¡Vamos!
Arregla el dichoso enchufe, pincha un tema de Ruibal, da una colleja virtual al agua fiestas que bufe, intenta que te la trufe, este encierro échale guasa, mira esa serie que arrasa y que tenías pendiente, telefonea a tu gente, pero quédate en tu casa.
Venga, vamos todos, venga.
Quédate, quédate en casa. 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 A sitio para guardar todo el papel que has comprado, o dedícate sentado tranquilamente a evacuar, estira el preliminar como si fuera argamasa, échale leña a la brasa moribunda de tu lecho, ponle un parche a tu barbecho, pero quédate en tu casa. Con tus hijos, o si quieres todo el día, ponte a estudiar.
En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
A soñar con que hemos pasado todas las fases ya. Estamos, eso sí, con la separación oportuna, pero estamos en el cine, disfrutando del cine. Vamos a imaginarlo, porque eso será realidad en poco tiempo. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, pues si les parece, ¿quién puede ser el hombre del cine y motor? El hombre que más sabe de cine en este mundo entero. ¿Cómo se llama? Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué rabia no tenerte por aquí, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, pues mira, habrá que esperar. Ojalá estuviéramos ya en esos encuentros en la tercera fase, ¿eh?
Ya.
Estuviéramos disfrutando del cine.
Bueno, la verdad es que, mira, no habíamos caído. No, ¿vas a hacer que sea trending topic esta frase o qué?
Sí, claro, por supuesto.
Sí, ¿no?
Sí.
Venga, vamos a ver si es así. Pero todavía no estamos ni en los encuentros ni en la tercera fase tampoco, desgraciadamente. Nada. Para todos. Estamos en fase cero, ¿eh?
Así es, así es.
Bueno, hemos empezado a hablar de cine. La verdad es que las cosas de cine no están, desgraciadamente. ¿Cuál es tu sensación, Eduardo?
Pues hombre, si te refieres al mundo del cine, para mí ha sido un shock, ¿no? Sabes que soy un enfermo o un adicto. Y bueno, me he tenido que reinventar y he recurrido sobre todo a ver películas clásicas de cine, ¿no? Esas películas que vi de pequeño, sí. O que incluso no llegué a ver, y me he refrescado la memoria pues viendo títulos emblemáticos de la historia del séptimo arte, y uno se da cuenta que cuando ve cuatro o cinco películas dice, hombre, de las cuatro o cinco películas me trago cada bodrio, y sin embargo estas otras obras maestras ahí las tengo apolilladas.
Sí.
Y la sensación es que, bueno, va a costar volver al cine simplemente porque al margen de que se tomen las medidas que conlleven esa apertura de un tercio de salas de música, de cine, de artes escénicas, pues hay otro elemento, que es el de la psicosis, ¿no? El de la psicosis de las personas a volver a meterse en una sala a escuchar un concierto.
Bueno, oye, Eduardo, nosotros tenemos una cierta psicosis con el sonido, ¿eh? Justamente, cuando te pones a hablar, escuchamos un ruido tremendo, insoportable, por tanto, vamos a cambiar, si te parece, del teléfono, que hoy en día es que los fijos funcionan peor, ¿eh? Así que vamos a cambiar del fijo al móvil, en este caso, si te parece. Bueno, de Diego, voy llamando yo a Eduardo Casanova al teléfono móvil. Voy a hacerlo ya así, en directo, vamos, directamente con...
Sobre la marcha,
exacto. Igual nos hemos equivocado, igual se nos pone otro señor, pero vamos a ver si hay suerte.
Y tú prueba, Eduardo. Vicente, prueba.
Eduardo, hola Eduardo.
Muy buenas,
hombre. He acertado.
Has acertado.
Ya, por eso, que a lo mejor igual, Radio Taxi, dígame. No, nos hemos equivocado. Bueno, Eduardo, ahora sí te escuchamos. Sí,
ahora mejor, es que el teléfono mío es de un anticuario, lleva la firma de Graham Bell y tal vez por ahí vengan los problemas, pero no sé.
Por eso mismo. Bueno, Eduardo, nos decías eso, que están las cosas, imagínate, hombre, ya en lo que es el cine en sí, el hecho de la asistencia o no del público, pero yo supongo que todo, ¿no?, estará absolutamente paralizado. ¿Tendremos en el futuro películas? ¿Tenemos series de Netflix? Ya sé que esto a ti no te gusta mucho, pero bueno, todo esto lo vamos a tener, porque este parón de dos meses ha sido en todos los sentidos, ¿no?
Sí, y ya está luego el tema de la psicosis, ¿no?
Sí.
Por un lado, la psicosis de la gente para volver a las salas, uh-huh. Y luego también el hecho de que, bueno, se ha dado mucha difusión y empieza a ocupar una posición importante en las preferencias de los potenciales espectadores,
sí.
Todo lo que son ofertas a través de plataformas digitales, ¿no? Que
sí.
Si ya tenían un peso, ahora lo tienen más.
Claro.
Y por último, el tema de que abrir para un tercio del aforo es rentable para todas las salas.
Uh-huh.
O sea que se unen ahí una serie de condicionantes que habrá que ver qué resultado arrojan, ¿no?
Sí.
Pero vamos, espero que cuanto antes se invente alguna vacuna o un medicamento que nos quite todas estas preocupaciones de la cabeza, que sería lo ideal y lo que todos esperamos, ¿no? Antes o después.
Bueno, si te parece, como vamos a tener oportunidad de hablar de esto largo y tendido, durante las próximas semanas, vamos con nuestra película. Venga, vamos a un poco a relajarnos. Espías con disfraz. Cuéntanos de qué va esta peli.
Esta es una película de animación reciente, sí, que se estrenaba en diciembre del pasado año y que a mí me sorprendió muy gratamente, ¿no? Es un derroche de imaginación, empezando por el guión, en esta película que nos ofrece una trepidante trama en clave de película de espías, ¿no?
Sí.
Cada detalle del relato se apoya en un esmerado diseño digital y yo creo que el resultado no solamente va a hacer las delicias, o hizo las delicias de los niños, sino que también los adultos la pueden disfrutar, ¿no? Sobre todo si son amantes del género de espionaje. Te voy a contar un poco el argumento, no demasiado, porque es una película reciente que muchos no habrán visto todavía y que ya está disponible en algunas plataformas.
Sí.
Espías con disfraz es el título. Bueno, pues Lance Sterling está considerado como el mejor agente secreto del mundo. Un tipo vanidoso, pero con grandes habilidades sociales. Esas infalibles dotes se pondrán a prueba cuando un villano escurridizo se haga con un dispositivo letal y, sin embargo, sea el mismo el agente, el acusado de participar en el robo de este artilugio. Y en esa situación desesperada encontrará la ayuda de Walter Beckett, que es el friki marginado de la agencia, pero que tiene un talento enorme para los inventos. Así que ambos tendrán que colaborar para llevar su misión a buen puerto. Las primeras escenas ya realizan una descripción completa de los protagonistas y dejan sentado un poco los parámetros en los que se mueve la cinta, con una combinación perfecta de acción y de humor. Y luego la película gana ya mucho cuando ambos personajes pues unen fuerzas para conseguir sus objetivos. La intriga, podríamos decir, que transita por los lugares comunes de las llamadas buddy movies o películas de colegas, pero creo que se han adaptado convenientemente estos tópicos para que nos sorprendan y se presenten con una comicidad ideal. Creo que desde el principio hasta el final la película tiene mucha frescura hasta alcanzar ese final explosivo. Y bueno, también remarca algunos valores humanos destacados partiendo del buen corazón y talante pacifista de este humilde y gran inventor. Hay que decir que en la versión original ha contado con voces de actores destacados. Por un lado Will Smith y por otro lado Tom Holland. Se diría que aunque la película de animación no aplica la técnica de captura del movimiento, las figuras animadas parecen directamente inspiradas en los propios actores. Will Smith ya tenía alguna experiencia en esto de doblar películas de animación. Lo había hecho en el año 2004 con aquella película que no sé si recordarás, que era El Espantatiburones. No sé si la viste.
No.
Yo sí.
Pues
David y Diego sí que la ve todo.
Sí,
en aquella época estaba en digamos en esa franja de edad que veía todas esas, Vicente.
Muy bien, muy bien.
Y luego tenemos a Tom Holland, que es un actor en alza después de ser el Spider-Man de Marvel, aunque realmente se dio a conocer con la película Lo Imposible de J. Bayona, donde hacía de uno de los hijos del matrimonio protagonista. En la voz del malo, el malvado Killian, tenemos a un actor australiano, Ben Mendelsohn, que se ha especializado en papeles de malo. Algún caso hay en la historia del cine, pero este hombre lo hemos visto hacer de villano en películas como Ready Player One, como la última versión de Robin Hood, como Rogue One, una historia de Star Wars, como El Caballero Oscuro, la leyenda renace, y realmente se dio a conocer con una película australiana brillante, que era Animal Kingdom, donde él hacía de un mafioso implacable. Bueno, y en el apartado vocal femenino tenemos la aportación de otra actriz en alza, la escocesa Karen Gillian, que aparece en las nuevas películas de Jumanji y que también tiene el aspecto de Nébula en las películas de Guardianes de la Galaxia. Los directores son dos debutantes, Nick Bruno y Troy Kwan, que habían trabajado anteriormente en departamentos de animación de otras películas, y que yo creo que en esta ópera prima han acertado plenamente. Lo hacen de la mano de Blue Sky Studios, unos estudios de animación que han llevado a la pantalla películas como Robots, la saga Ice Age, Ferdinand, y en este caso la película ha contado con un presupuesto de 88 millones de dólares. Pero claro, es que ha habido trabajando 600 técnicos, ¿eh? ¿Te imaginas eso? 600 técnicos. Nosotros somos 500 en Luz de Cruce, imagínate 600.
Madre mía.
Eduardo, ¿sabemos cuánto ha puesto encima de la mesa Audi?
Pues no lo sé exactamente, pero le ha salido bien la jugada porque la película ya ha recaudado más de 170 millones de dólares. Hay que decir que Blue Sky fue fundada en el año 87. Esta compañía empezó haciendo efectos especiales, anuncios para televisión. En el año 97 pasa a integrarse en la 20th Century Fox y hace efectos especiales también de Armagedón, Titanic, Alien Resurrección. Y desde marzo del año pasado, como forma parte de la Fox, se ha integrado en Disney, con lo cual no sé cuántas películas bajo este sello Blue Sky quedan todavía por estrenarse. La película, concretamente esta, Espías con disfraz, se basa en un cortometraje titulado Pichón Imposible, y sus diseños son muy parecidos a los de otras películas de estos estudios, como Arthur Christmas, Lluvia de Albóndigas, Smallfoot, pero tiene su propio sello, ¿no? Un sello que encontramos, por ejemplo, a nivel estético en los colores. Se ha trabajado mucho el lenguaje de color de esta película, donde, por ejemplo, los naranjas y amarillos pues representan el trabajo en equipo de los protagonistas, el tono turquesa es el que impera en la agencia de espionaje, y el rojo pues ilustra sobre todo las secuencias de peligro. El diseñador de producción, Michael Caine, quiso, digamos, emular a las películas tradicionales de espías, y se mueve la historia por un montón de lugares exóticos, bueno, desde Washington hasta Japón, pasando por la Riviera Maya o el Mar del Norte. Y se ha llevado también mucho cuidado en emular los movimientos de cámara de una película de acción real, ¿no? Se procuró crear composiciones gráficas que recordaban a las películas icónicas de espías de los años 60-70, sobre todo de la mano de James Bond. Y la película también recoge la idea del espionaje, de que las cosas están ocultas delante de tus ojos. Por eso, por ejemplo, la sede de la agencia se encuentra bajo el estanque reflectante de la Esplanada Nacional de Washington. No sé si habéis estado en Washington, pero es uno de los lugares emblemáticos de la capital, ¿no? Bueno, hay que decir que también hay otro personaje protagonista del que hemos hablado antes, Walter, el inventor, cuyos artilugios parecen inspirados también en las películas directamente de 007, ese abrazo inflable, ese multibolígrafo que tiene un montón de mecanismos de defensa, todo ello un poco emulando al personaje de Q en las películas de James Bond. Y hay que decir que a lo largo del rodaje, como anécdota ya, a lo largo del doblaje, aunque los actores tienen mucha categoría y mucha experiencia, pues se producían pues a veces estornudos, tartamudeos, improvisaciones, y los directores optaron porque todo eso se mantuviera en la versión final, porque le daba más naturalidad a la película. Y antes del coche, si queréis, os doy una pincelada de la música, de la banda sonora.
Sí, una pincelada, porque es una pincelada. Tiene veintitantos temas aquí, o treinta, o treinta y tantos temas.
38 temas el score, ¿eh? El score.
Desde un minuto. O sea, que podían haber hecho solo uno, ya está, de 4 o 5 minutos, y se hubiese quedado igual. Bueno, tío, venga.
Bueno, es una banda sonora que, como todas las películas de espías, pues sirve para enfatizar los momentos de acción, de tensión, sobre todo. El compositor se llama Theodore Shapiro, un señor que estudió en la Juilliard School. Nació en Washington y comenzó a trabajar en el cine a mediados de los 90. Ha firmado partituras para películas como El diablo se viste de Prada, Tropic Thunder, el remake reciente de Cazafantasmas. Y en este caso su partitura y su trabajo es importante, pero también lo es el de un colaborador suyo llamado Tom Treasure, un editor musical que es estudioso de las aves y fue capaz de crear una serie de instrumentos que imitan el canto de diferentes pájaros y que se incorporaron en la instrumentación de la banda sonora. Esto en cuanto a la película.
Venga, el coche.
¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Bueno, el motor está en el coche que conduce ese agente implacable, que es Lance Sterling. Y es un Audi RSQ e-tron, un modelo virtual, futurista, puramente ficticio, aunque no tanto. Y es un coche que ya aparecía en una primera versión en otra película que todos recordaréis, que es Yo, Robot, del año 2004, también conducido por el real Will Smith, pero desde entonces hasta ahora se ha ido perfeccionando y se ha buscado un modelo animado que en algún momento pudiera ser una imagen de un coche real en un futuro cercano. El RSQ es un coche, en este caso, teóricamente deportivo, de dos plazas, totalmente eléctrico, incluye muchas tecnologías nuevas, algunas de ellas ya están en fase de prueba en Audi, y hay que decir que su estampa se inspira en el actual R8, y entre las novedades que presenta pues está, bueno, aparte de la conducción eléctrica, pues los espejos exteriores son virtuales, esto ya lo tenemos, o sea, son pantallas, luces láser, cuadro de indicadores aparece como si fuera un holograma, la conducción autónoma, ¿no? Lo del piloto automático, y a esto se suman una serie de características propias de un coche de un agente secreto como Lance Sterling, como puede ser la capacidad de obtener un impulso extra o deslizarse hacia los lados de la calzada.
Bien.
Antes del estreno, Audi Blue Sky estrenaron un cortometraje con estos mismos personajes titulado Lance Brick, y que de alguna manera servía pues de publicidad al coche y a la película.
Bueno.
Vicente, Eduardo, sí, os digo una cosa muy breve. El Audi, el fabricante bávaro, estos no dan puntada sin hilo. Allí en Ingolstadt lo planifican todo. De hecho, en 2004, que es cuando se hizo Yo Robot, apareció el concept que en la película, no más de 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, y que tuvo, la verdad es que todo la prensa del motor mundial se centró en este modelo, y 2 años después, nada más, teníamos el R8. Estamos en 2020, hemos tenido este Audi e-tron que ya está planificado, y veremos dentro de 2 años algo muy parecido a lo que hay en la película. Solamente la gente de Ingolstadt lo sabe con seguridad, pero yo creo que sí, que en breve tendremos un modelo muy parecido al de la película.
Eduardo, gracias por estar ahí. Y nada, oye, mira, a ver, que yo sabemos que en tu casa tienes una sala de cine tremenda, incluso con butacas.
Sí, sí. Claro.
Sí, y que tú disfrutas del cine igual.
Fabrico palomitas, sí, hago palomitas.
Y fabricas palomitas y otras muchas cosas. Y que no cobras entrada, ya lo sabemos.
Eso es.
Lo sabemos. Pero bueno, no eres el único que estás disfrutando en tu sala de cine particular y privada. Pero vamos a ver cuándo.
Lo que tenemos los millonarios, hemos nacido así, que vamos a hacer.
Sí, pues.
Doy fe que podría estar años y años escuchando bandas sonoras sin salir de casa.
Eso sí, escuchar bandas sonoras sí. Lo de la pantalla yo creo que lo ha magnificado un poco, Vicente.
Eduardo, un abrazo, gracias.
Otro abrazo.
Hasta luego, nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova, aquí en Luz de Cruce. La verdad es que teníamos un asunto que tratar con Juan Barberá, David de Diego, que es lo que había ocurrido con el bus de la MT, ¿eh? Que es un tema realmente curioso, ¿eh? Lo que ha pasado.
Sí, ha sido tremendo. Yo creo que he sido duro al principio del programa con esto que le he llamado la fiesta de los descerebrados, y sí, yo creo que justo en esta situación, en cualquier situación, esto es totalmente, está fuera de lugar, pero una situación como la que estamos viviendo, creo que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros. Sí. Situaciones como estas se pueden evitar, Vicente.
Bueno, pues tenemos. Queríamos hablar con Juan Barberá. Buenas, ¿qué tal?
Sí.
Hola, es verdad que te hemos entrado por otra línea diferente, pero no te preocupes. Sí. Esto es lo que ocurre con casi el directo, y casi ya, porque queremos por lo menos tener a Juan Barberá. Mañana lo ampliaremos un poco, Juan, si te parece. Se nos ha ido un poco el tiempo con el cine. Sí, la película era un poco más larga de lo normal, ya sabes lo que pasa. Te pone 120 minutos y al final son mucho más. Pero bueno, la conducta de este conductor de la MT, bueno, ¿cómo la ves?
Pues bueno, creo que no vale la pena ni por parte de uno ni por parte de otro. Ambos han perdido y se juegan bastante más de lo que parece. Es decir, el señor va a estar unos días sin vehículo por su actitud justificada o no, con unas pérdidas de tiempo importantes, y el conductor pues le habría un expediente de la MT, puede incluso tener alguna pérdida de punto, mañana lo comentaremos, o incluso irá más, porque hay un momento en el que cuando el conductor se dirige hacia su coche blanco, es cuando le embisten. Y esto podría ser condescendente penaria.
Sí.
Hay una persona que se pone en peligro. Lo trataremos mañana, pero cuidado, porque puede haber consecuencias que no son gratas para ninguno y no vale la pena.
Bueno, por supuesto que sí. Parece ser que están haciendo en estos momentos una investigación por parte de la MT con respecto a esto. Y también se habla también del estado psicológico que puede tener el conductor de esta línea. Quizá lo comentemos en la jornada de mañana. Venga, pues muchas gracias.
Un saludo para todos, y paciencia y calma. Templando los nervios.
Eso es, mañana hablamos, Juan Barberá. Gracias, te Diego. Toda la hora, supongo que habrá estado sentado, ¿no? ¿O qué?
Sí, por supuesto.
En tu estudio ese que hemos montado en COPE para ti, ahí en tu casa.
Aquí lo tenemos, oye, hay de todo, pantalla, micro, tenemos de todo, Vicente.
Por eso te digo que, oye, no te quejarás, ahora no querrás venir, a partir de cuando nos dejan salir.
Tiene su puntillo estar ahí, el teletrabajo con la radio, yo te digo que no, el estudio motiva mucho.
El radiotrabajo. Bueno, gracias, Diego, mañana más.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, adiós. Jonathan Bocoví,
quédate en casa.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quédate en casa. 4 de la tarde, información. Y sigue la tarde en COPE. Europa más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Saludos, amigos.
A sitio para guardar todo el papel que has comprado. Oh, dedícate sentado tranquilamente a evacuar. Estira el preliminar como si fuera argamasa. Échale leña a la brasa moribunda de tu lecho. Ponle un parche a tu barbecho, pero quédate en tu casa.